domingo pasado empezamos a ver el tema de las glorias humanas de Cristo y empezamos contemplando el dominio glorioso que va a tener un día muy próximo el postrer Adán sobre la tierra. Decía el autor de Hebreos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Hebreos 2:9 y el versículo anterior señalaba: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Va a haber un día en que el Señor Jesucristo tendrá el dominio pleno de todas las cosas que perdió el primer Adán a causa de su pecado, de su desobediencia. Pero el autor de Hebreos está diciéndonos: todavía no ha llegado este día. Espera todavía un día futuro. En el capítulo 47 de Ezequiel tenemos una visión panorámica de algunos de los importantes cambios que sucederán en la tierra cuando sea liberada de la maldición a la que está sujeta ahora por causa del pecado de Adán y cuando sea puesta a plena disposición del postrer Adán para este dominio glorioso. Hay otro importante pasaje también en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 34, en la que el profeta está expresándole a aquel rey, aquel imponente rey Nabucodonosor, un sueño que había tenido que le producía grandes pesadillas y le está interpretando su significado. En Daniel 2:34 le dice el profeta: estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Y versos posteriores le está dando Daniel la interpretación de este sueño a Nabucodonosor y le dice también en el versículo 44: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos. ¿Qué significaba aquella estatua que había estado contemplando el gran rey Nabucodonosor y que le tenía tan preocupado? Aquella estatua, cuando vimos su descripción por parte del profeta y cuando vimos su interpretación de parte de Dios al rey, vemos que representan todos los poderes mundiales que van a estar hollando, pisoteando la ciudad de Jerusalén, empezando por aquel mismo rey Nabucodonosor, que como sabemos por el estudio de la historia, sometió, conquistó la ciudad de Jerusalén, y desde el momento de la caída de Jerusalén ha sido ocupada por los gentiles de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Ha habido unos pocos días, hubo unos pocos días en nuestra propia generación, el año 1967, en que Jerusalén fue completamente reconquistada por las tropas de Israel, pero de una manera que nadie se explica, que nadie entiende, aquel victorioso general Moshe Dayan decidió devolver todo el territorio que ocupa la explanada del templo y una parte, de la, una cuarta parte aproximadamente de la Jerusalén actual, a los pueblos palestinos, esperando que aquello contribuyese a la paz de la región y al buen desenvolvimiento de las relaciones entre los israelitas y los palestinos. Nadie entiende por qué esto sucedió, pero si nosotros leemos atentamente la profecía de Daniel, entenderemos por qué. Hasta que no llegue el momento en que descienda aquella piedra no cortada por mano de hombre, que descienda de las alturas de gloria y exaltación donde está ahora ocupando su lugar y golpee el pie de la estatua, toda la estatua que representa los poderes mundiales, los poderes que están presentes, omnipresentes en la ciudad de Jerusalén, hasta que termine definitivamente el tiempo de los gentiles, no será el momento cuando será establecido el reino del Mesías glorioso y triunfante sobre toda la tierra. Notemos esta clara expresión que da el profeta Daniel. Aquella piedra, aparentemente pequeña en un principio, se hace enorme, grandiosa, ocupa toda la extensión de un monte y aquel monte, sus faldas se extienden sobre toda la tierra. Este será el dominio glorioso que va a tener el Señor Jesucristo cuando Él venga, pero nunca un momento antes de este grandioso evento. Ahora vamos a continuar donde lo dejamos el domingo pasado y vamos a ocupar este primer bloque de estudio. La soberanía original del dominio sobre todas las cosas en la creación terrenal, como sabemos por el relato del Génesis, le fue dada a Adán en el momento de la creación, Génesis 1:28. Pero aquella soberanía se perdió por causa del pecado. Sin embargo, será plenamente reintegrada y restablecida al postrer, al segundo Adán, como señalan pasajes como el Salmo 8, versículo 6, o Hebreos 2:8, además de los que hemos leído. Esta soberanía original, que fue usurpada por la serpiente antigua, será hecha visible en toda la tierra cuando el Mesías inaugure su reino de gloria y su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Entonces se podrá contemplar en su total plenitud que todas las cosas le son sujetas, sobre la creación humana, sobre los peces, sobre los animales, sobre las aves, sobre toda esfera de vida alrededor de todo el planeta Tierra. Es erróneo contemplar a Cristo como el Rey sobre la Iglesia, como muchos creyentes equivocadamente tienden a ver. La Iglesia es consorte de Cristo, cónyuge de Cristo, la prometida del Señor, y comparte con Él este glorioso dominio futuro que todavía no ha llegado, como vemos en 1 Corintios 15, 25. La visión de Jesús que el autor de Hebreos nos transmite es la del Hijo encarnado, glorificado, coronado de gloria y de honor, sentado ahora mismo a la diestra de Dios en las alturas. Pero esta posición de gloria y de honor la va a compartir Él con su amada esposa, la Iglesia, en su futura gloria en el milenio y en toda la plena extensión de su gobierno y dominio terrenal. Cuando estudiamos en las Escrituras lo que significa el nombre de Adán, el término hebreo Adán, vemos que en el Antiguo Testamento esta palabra aparece más de 500 veces y que casi siempre significa hombre o ser humano. Por ejemplo, solamente cito un par de casos, Génesis capítulo 7, versículo 23, o Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Pero, como digo, hay más de 500 citas donde aparece. Este es el nombre común del primer progenitor del linaje humano. El último Adán alude también al creador del linaje redimido, al creador de esta nueva creación que él ya está llevando a término. La descendencia escogida para Dios como pueblo suyo. Este vocablo hebreo, Adam, también significa rojo, término que se relaciona con el color del suelo, de la tierra, del barro arcilloso. Y este nuevo Adán vemos que se relaciona también estrechamente con el color rojo, por un lado, cuando adquiere para sí la naturaleza humana, pero también, y esto es un detalle significativo y que vamos a ver, Dios mediante, con más extensión el próximo domingo, por la sangre derramada en una tierra destruida por el pecado. De aquí que tantas veces se le denomina en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis, como el Cordero, haciendo alusión al sacrificio de la Pascua divina. Cuando regresa a la tierra para instaurar el reino mesiánico, se le describe como vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Logos de Dios, el Verbo, la Palabra de Dios, Apocalipsis 19:13. Cuando en las Escrituras, y en el libro de la Génesis en particular, se nos habla del ser humano, aparece desde el principio como una realidad dual, en sentido inclusivo como varón-mujer, como una dualidad personal a la cual se le da el mandato: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. Aquel dominio que es concedido a Adán es para señorear, lo que implica tener autoridad y organizar como lo hace un rey que ocupa un vasto extensión de territorio que compone su reino, ejerciendo allí su soberanía. Pero este será un dominio gloriosamente compartido con su hermosa compañera. Ambos, esta realidad, Adán, Eva, hombre, mujer, son designados como delegados de Dios ante el conjunto de la creación en la tierra para servir al equilibrio de la vida. Este privilegio del dominio adámico implicaba también labrar y servir, guardar y proteger aquello que era puesto bajo su dominio. El servicio responsable es un privilegio concedido a aquel que fue fiel hasta la muerte y es compartido, será también compartido por su amada esposa. Apocalipsis 7:15. En el capítulo 2 de Génesis encontramos un énfasis ligeramente distinto, destacando la función especial de la mujer en la extensión de este capítulo. Aquí vemos que Adán es creado en primer lugar directamente de la Adamá, que es el término hebreo que designa la arcilla terrosa. Se resalta en esta creación de Adán su individualidad y también su soledad. Dios le ha sacado del barro, le ha dado forma, ha insuflado en sus fosas nasales aliento de vida, dándole así su propia y misteriosa identidad. Adán es criado de la tierra, pero no de las otras, de las restantes criaturas de la tierra, como se enseña hoy en día. Adán es único en su género. Al poner Dios de relieve, aquella soledad que experimenta Adán le hace caer, en un momento dado, en un profundo sueño, extrae una costilla de su costado abierto y con ella, con la misma carne que es arrancada de Adán, de los mismos huesos que son extraídos en la costilla de Adán, Dios le ofrece a Adán una maravillosa compañera, como vemos en Génesis 2, 18, 21 y 22. Pero antes de esto, en el versículo 17, notamos que el solitario Adán recibe el mandato de Dios de obedecer un único y sencillísimo mandamiento. Como sabemos, Adán fracasó de una manera estrepitosa en aquella responsabilidad personal de su obediencia. Pero postrer Adán, nos dicen las Escrituras, triunfó precisamente allí donde el primero fracasó. No solamente nació puro y sin pecado, igual que el primer Adán, sino que obedeció a Dios, como nos dice Romanos 5, 19, y lo hizo además en las condiciones más extremas y más difíciles que quepa imaginar para poder rescatar el linaje caído de Adán. Como señalan diversos pasajes de las Escrituras, por ejemplo, Hebreos 5, 8, o 1 Pedro 1, 22, entre muchos otros. Fue una obediencia sumamente costosa que le implicó humillarse profundamente hasta la muerte y muerte de cruz, como señaló el apóstol Pablo en Filipenses 2, 8. Esta es la misma realidad gloriosa futura hacia la cual apunta el Nuevo Testamento. En Efesios 5, 31, 32, el apóstol Pablo escribe diciendo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia. Aquí el Espíritu de Dios nos traslada al momento de la formación de Eva, tomada del costado de Adán, siendo presentada y unida a su esposo como una figura de la presentación futura de la Iglesia a Cristo, el postrer Adán. Mientras que él estuvo aquí en la tierra como hombre, como uno de nosotros, anduvo y se mantuvo solitario, pero también en un momento dado él cayó en el sueño profundo de la muerte, según el propósito divino, y como fruto de su trabajo, labrando el huerto de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, mediante el descenso del Espíritu Santo, investido del poder del Espíritu, aquel mismo Espíritu que nos dice el libro del Génesis, que se movía sobre la faz de las aguas, mediante ese poder fue formada la Iglesia, que fue extraída de él y que se unió y que se está uniendo a él, de tal manera que, usando las mismas palabras de Adán, Cristo puede exclamar: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dijo Adán en Génesis 2:23. Esto es precisamente lo que señala el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es la misma expresión que utilizó Adán para describir la realidad que estaba viendo en aquella compañera que Dios le acababa de ofrecer. De ahí la gran esperanza de la Iglesia: recibir nada menos que el mismo cuerpo glorioso de Cristo y ser unida eternamente a Él para disfrutar eternamente de la bendición de Dios en los propósitos originales de la bendición de Adán. En este pasaje de Daniel que hemos leído al principio, si leéis cuidadosamente las palabras que pronuncia Daniel, nos habla de que aquel reino será eterno, no será transferido ni concedido a ningún otro reino humano. Aunque el milenio va a tener una duración limitada aquí en la tierra, sabemos por las Escrituras que Dios va a hacer, a construir unos nuevos cielos y una nueva tierra. Aquel reino que empezará cuando el Señor venga, continuará ilimitadamente hasta la eternidad y expresará de una manera perfecta y cabal todo el dominio glorioso que Adán perdió y le fue arrebatado por el gran usurpador. El comienzo de este idilio entre el Señor y la Iglesia será en un jardín de amor, aquí en la misma tierra que estamos ahora, pero una tierra ya regenerada, restaurada, una vez levantada la maldición del pecado, aquella tierra a la que tenía que ser sometida cuando Adán fue creado y puesto como delegado de Dios en este dominio. Después de esta luna de miel, la pareja del nuevo Adán y de su esposa, la Iglesia, ocuparán el bendito espacio de una tierra y unos cielos nuevos. Todo esto forma parte del dominio al cual serán sometidas todas las cosas el postrer Adán. No solamente reinaremos con el Señor aquí en la tierra, sino también en toda la inmensidad y la gloria de los cielos nuevos. Nuestra herencia futura es verdaderamente asombrosa, mucho más allá de los confines del Edén original, donde los propósitos de Dios serán plena y cabalmente cumplidos en una eternidad sin fin, como señala repetidamente el profeta Isaías 44:7, 45:18 y otros lugares, impulsándonos, como solía decir Jonathan Edwards, a una comunión eternamente creciente de los santos con Dios, con nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Terminado este bloque explicativo, en algunos de los personajes que vamos a ir examinando, hemos podido también recopilar un cuadro comparativo entre lo que sucedía en el personaje original y lo que ocurre o ocurrirá en las glorias de Cristo cuando se manifieste en su reino. Vamos, por tanto, a hacer una breve comparativa entre Adán y Cristo, mostrándonos, no voy a leer ninguna de las citas, pero están aquí en este cuadro, cuando terminemos los estudios tendréis todas las citas completas y las podréis ir leyendo con tranquilidad. Pero vamos a citar esta comparativa para que os hagáis una idea más cabal de cuán profunda y estrecha es la relación y el significado de la relación entre el primer Adán y el posterior Adán. Hay unos cuatro niveles distintos de comparación. Primero veremos unos paralelos generales entre Adán y Cristo. Después, entre la esposa de Adán y la Iglesia de Cristo. Después, en la tentación de Adán y en la tentación de Cristo. Y finalmente, unos contrastes, unos aspectos que son diametralmente opuestos entre Adán y Cristo. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible y la exacta semejanza sustancial de Dios. Adán fue creado para estar en comunión con Dios, para permanecer en intimidad preciosa con Dios. Pero su desobediencia rompió aquel compañerismo y fue expulsado de la presencia de Dios. Esto es lo que produce el pecado. Pero Cristo fue siempre el compañero idóneo de Dios. Su obediencia en la cruz interrumpió su intimidad con Dios al ser hecho pecado por nosotros. Adán fue formado de la tierra, del barro, de la arcilla. Cristo procede del cielo. Adán recibió su vida de Dios. Cristo tiene la vida de Dios en sí mismo, y a quien quiere la puede dar. A Adán le fue dado el señorío sobre el mundo, sobre la superficie de la tierra. A Cristo le fue dada toda autoridad sobre la creación, sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre las leyes naturales, y todo esto será puesto debajo de sus pies cuando venga a inaugurar su reino. Adán perdió su señorío como rey de la creación, pero Cristo retendrá para siempre su grandiosa, su soberana y única autoridad. Podemos ver también una comparativa entre la esposa de Adán y la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Eva fue dispuesta por Dios para Adán antes de ser creada, antes de ser extraída de Adán y serle ofrecida a él como compañera. La iglesia de Cristo es dispuesta por Dios mucho antes de su propia formación. Eva fue creada por Dios mismo. La iglesia está siendo formada por Dios mismo. Eva adquirió vida por el costado abierto de Adán, mientras éste dormía en un sueño profundo. La esposa de Cristo adquiere vida por el costado abierto de Cristo, que fue traspasado por nosotros al morir en la cruz. La esposa de Adán era parte íntegra de su propio cuerpo, de su propia naturaleza. La esposa de Cristo es parte de su mismo cuerpo, del cual el Señor es la cabeza. Eva fue formada para ser compañera idónea de Adán. La iglesia es y será para siempre la compañera idónea del Señor Jesucristo. Eva fue presentada a Adán para ser su esposa, para mantener la más estrecha intimidad con él. A Cristo un día le será también presentada su esposa, vestida con vestiduras blancas, resplandecientes, sin ningún tipo de manchas ni arrugas en su vestido ni en su naturaleza. Eva fue la gloria de Adán, mientras que la iglesia es la gloria de Cristo. Eva compartió el dominio de Adán, y la iglesia compartirá el dominio con Cristo. En un tercer bloque podemos establecer también una comparativa, con todas sus respectivas citas, entre la tentación que experimentó Adán y la que experimentó Cristo. Vemos en primer lugar que Satanás empleó a la serpiente y a Eva para poder tentar a Adán, a quien le fue dada la responsabilidad. El diablo también tentó personalmente a Cristo, esta vez sin intermediarios de ningún tipo. Adán fue tentado en el huerto, rodeado de una espléndida abundancia. Cristo fue tentado en el desierto, sin nada, sin agua, sin alimento, sin nada alrededor suyo. Adán fue incitado a desobedecer a Dios, llegando esta incitación a consumarse con pleno éxito. Cristo fue incitado a desobedecer a Dios sin éxito alguno. Adán fue tentado para dudar de la palabra de Dios. Satanás, además, cuestionó lo que Dios había dicho, negó la sentencia pronunciada por Dios y puso en duda la bondad de Dios. Cristo fue tentado también para dudar de las promesas y de la palabra de Dios. Satanás empleó tres formas para tentar a Eva y a Adán a través de ella. Primero apeló al cuerpo, a la sensualidad humana, apeló también al alma, a la belleza, y apeló al espíritu el deseo de adquirir sabiduría. Satanás empleó también tres recursos similares para tentar a Cristo. Apeló al hambre corporal, apeló a la ambición de poder y apeló a un exceso de confianza. Adán, como sabemos, se sometió voluntariamente a Satanás y fue derrotado. Pero posterior Adán se sometió a la voluntad de Dios y venció plena y perfectamente al diablo, no solamente allí en el desierto, sino también, lo que es más importante para nosotros, cuando estaba colgando allí en el madero. Finalmente vemos unos contrastes entre Adán y Cristo, como dos polos completamente distintos y diferenciados. Adán murió por su pecado. Cristo murió por nuestros pecados. No había ningún pecado en él. En Adán todos somos constituidos pecadores. Tenemos la misma naturaleza hereditaria de pecado que nos transfirió él. Pero en Cristo todos nosotros recibimos vida eterna. En Adán estamos separados de Dios. En Cristo recibimos esta justificación, esta santificación y esta gloria que compartiremos con él. En Adán participamos de su naturaleza caída. En Cristo participamos de su naturaleza espiritual y de la vida nueva que él nos imparte. En Adán la vida es constante amargura, dolor y sufrimiento. En Cristo gozaremos descanso perpetuamente. Ya estamos disfrutando anticipadamente, en cierta medida, pero más adelante lo disfrutaremos a carta cabal. En Adán todos somos condenados, en Cristo todos tenemos gloria eterna, en una gloriosa intimidad de matrimonio, de cónyuges, que disfrutaremos toda la eternidad. Eugenio Dayans, que fue compilador de parte de este material que hemos resumido en este cuadro, añade un par de interesantes comentarios antes de terminar con la figura de Adán. En Génesis capítulo 3, versículos 13 al 17, nos hace observar que aunque el enemigo y la tierra fueron malditos por causa del pecado en la caída de Adán, el hombre jamás fue maldito, sino disciplinado por la pérdida de sus privilegios. Notemos también de paso que la maldición a la que fue sujetada la tierra por causa de la caída de Adán será revertida por el postrer Adán en el momento que instaure su glorioso reinado terrenal. Pero la maldición que pesa sobre el inductor de esta tragedia, el inductor de la tentación y el origen del mal en el mundo, nunca será levantada ni cancelada. El Evangelio fue primeramente predicado al diablo, un hecho llamativo que revela que Dios es aún el gran amigo del hombre y que ya tenía claros propósitos de salvación en sus planes eternos, aún en el mismo momento trágico de la caída. La caída de Adán no le cogió desprevenido, ni alteró el curso de los planes primordiales en la creación que acababa de establecer. Más bien, ello puso de relieve, de una forma que hubiera sido imposible si no hubiese ocurrido la caída del hombre, los inagotables tesoros de su gracia infinita, y contribuye de manera suprema a su glorificación, a la adoración y a la exaltación de su amada Iglesia, ahora mientras estamos aquí en la tierra y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Debe notarse también que Cristo, después de iniciar su ministerio público, obró por su propia voluntad aquello que el diablo le había insinuado cuando estaba bajo la tentación, pero lo hizo sin haberse sometido nunca al propósito del diablo y a la tentación a la cual estaba siendo sometido, como por ejemplo en el momento que el Señor multiplicó los panes y los peces. No lo hizo en beneficio propio, sino en beneficio de aquellas multitudes que estaban hambrientas, hambrientas de hambre de pan físico, pero también hambrientas de la palabra del Señor. Hoy nos conviene terminar temprano, puntuales. Vamos a dejar aquí la clase. El próximo domingo empezaremos con una nueva figura.